armado.
El ejército israelí anuncia una pausa táctica diaria en su actividad militar en Gaza para permitir la distribución de ayuda humanitaria. Ana Huertas.
Beatriz, se hará todos los días hasta nuevo aviso. Durará 10 horas y se llevará a cabo en 3 zonas diferentes de la franja, incluyendo Gaza City. El ejército de Netanyahu lo ha anunciado en un momento preocupante en el que las muertes por inanición están siendo cada vez más numerosas en el enclave. Marta Lorenzo, directora para Europa de UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, nos da un mensaje claro en COPE. Los niños están pagando las consecuencias de esta guerra.
Ahora mismo en Gaza todo el mundo está pasando hambre, pero quizás los que están pagando el precio más alto son los niños. Uno de cada 5 niños de la ciudad de Gaza sufre malnutrición. Vemos cómo aumentan los casos cada día. Es muy, muy trágico ver que las madres no pueden amamantar a sus niños. No hay leche de fórmula para bebés. Es una situación terrible.
Además, a esta hora, decenas de camiones con ayuda humanitaria se dirigen desde Egipto hacia la franja, pero antes deberán hacer parada en territorio israelí para ser inspeccionados. Todo esto después de que anoche Israel anunciase la reanudación de los lanzamientos aéreos de ayuda sobre la franja. Ahora toca esperar para ver si esa ayuda de verdad llega a los palestinos. Más cosas. Hoy se reúnen en Escocia Donald Trump y Ursula von der Leyen para negociar los aranceles a las exportaciones europeas. Ambos intentarán acercar posturas y lograr un acuerdo para evitar una nueva guerra comercial. David Casado.
Vestido de negro, con una gorra blanca y jugando con su hijo Eric en uno de sus campos de golf cerca de la ciudad de Thunberry. Así ha pasado las horas previas el encuentro con Ursula von der Leyen, un Donald Trump que visita un lugar muy especial para él, como es Escocia, ya que es la tierra natal de su madre y donde el magnate republicano tiene varias inversiones. Un encuentro fundamental para las economías europeas y norteamericana. Las esperanzas son bastante altas, como dijo Trump, se encuentran actualmente en el 50%, aunque ha fijado que Europa tendrá que ofrecer algo a cambio. En el caso de que no salga adelante este pacto, podría desatar una guerra comercial que notaríamos mucho en nuestros bolsillos. Dentro de la agenda del presidente, también tiene previsto una reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer, antes de partir hacia Balmedy, en la costa este escocesa, donde va a inaugurar un nuevo campo de golf en uno de sus complejos hoteleros. Todo esto antes de que ya el martes Donald Trump emprenda su regreso a Estados Unidos.
Ya hablamos sobre el caso Montoro. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en la mañana del fin de semana con Fernando de Aro, ha asegurado que se alegra de que investiguen al exministro de Hacienda, denuncia que nunca le informó de quién filtró su declaración de la renta en 2013 y sugiere que Montoro tenía interés en hacerle daño político.
En estos días yo he visto que Montoro decía que me investiguen. Estará muy contento ya de que le investiguen. Yo desde luego no estoy triste. Montoro era entonces el responsable de la agencia tributaria. Han pasado 10 años y yo no he conseguido que nadie me diga quién entró en aquel momento. Pensé que Montoro no tenía ningún interés, pero escuchando audios de Villarejo y todo esto, pues había gente que quería absolutamente que yo no fuera alcaldesa de Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Hoy tenemos cita histórica, la primera final de España en la Eurocopa femenina. Paula Otón.
España busca esta tarde alcanzar la gloria europea y lograr la triple corona mundial, Liga de Naciones y Eurocopa. Ha hablado la capitana Irene Paredes sobre los favoritismos en la previa del partido frente a Inglaterra.
Sí que creo que las dos selecciones nos hemos merecido estar en la final. Nosotras es donde queríamos estar y lo demás es disfrutar. Los favoritismos de puertas para adentro no entran. Tenemos muy claro lo que cuesta, lo que nos ha costado llegar hasta aquí, lo que hay que sufrir cada partido, en lo que tenemos que estar centradas. Todo el resto creo que es algo que no nos suma.
Mientras, el Barça afronta su primer amistoso de la pretemporada contra el Vissel Kobe, enviado especial de COPE en Japón, Víctor Navarro.
Menos de 2 horas para que debute el equipo de Hansi Flick en pretemporada, lo hará en el Noevir Stadium de Kobe. El estadio del Vissel Kobe, con capacidad para 30.000 personas, se espera lleno para ver a un Barça que visita al conjunto japonés por tercera vez en su historia. Las dos anteriores han ganado 2-0, la última hace 2 años en la despedida de Andrés Iniesta, y esta vez contará con los reclamos de ver a Lamine Yamal estrenando el número 10 y de ver a los 3 fichajes, Marcus Rashford, Joan García y Ronnie Barge.
Y Carlos Gimeno se cuelga la plata mundialista en los saltos de gran altura y suma así 12 medallas para España.
Bueno, a partir de las 6 de la tarde podrá seguir esa final de la Eurocopa en tiempo de juego, pero ahora comienza el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huerta. Estaremos muy pendientes de la última hora. La actualizamos en una hora y si hay algo que contar, aquí estamos abiertos. Seguimos en esta mañana de domingo.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas estas primeras horas del domingo? Bueno, pues ojalá que estupendamente, ese es mi mayor deseo. Quizá te encontremos todavía entre las sábanas, disfrutando de tus primeras horas de descanso, y si es así, pues enhorabuena. Y si como yo ya has arrancado el día, que nos quiten lo bailao. Te saluda Beatriz Perzotín, en nombre de todo el equipo de fin de semana con Cristina López Slistín. Desde ahora y hasta las 2, te vamos a acompañar con mimo para que disfrutes de esta mañana que arranca con la previsión del tiempo para la semana. Jorge Olcina es nuestro hombre del tiempo.
Vamos a esperar un tiempo, podríamos decir, de verano, pero nada caluroso. Y con entrada todavía de algunos frentes, ¿no?, algo más frescos por el Cantábrico. En el resto, ya digo, situación anticiclónica, aire cálido por el suroeste, por el sur de España, pero nada caluroso. Va a ser un tiempo en general tranquilo, salvo esos chaparroncitos en el norte peninsular y con temperaturas, podríamos decir, acordes a la época del año.
A veces hay noticias que no se cuentan o que se cuentan bajito, demasiado bajito, noticias que nos incomodan, que nos duelen, que nos parecen lejanas. Pero lo que estaba pasando en Gaza no es una noticia lejana. Es un grito humano ahogado y hoy quiero que lo escuchemos alto y claro, sin rodeos, porque en Gaza la gente no solo muere por las bombas, muere de hambre. Y sí, esta misma madrugada Israel ha dejado caer 7 pales de comida, pero ¿qué es esto frente a la hambruna que arrastra desde hace meses? No es una sequía, no es una plaga, es un bloqueo, una decisión política. Dejar que un pueblo entero se apague poco a poco. Un exterminio en toda regla que nos deje imágenes que nos recuerdan la peor cara del mundo.
Ahora mismo en Gaza todo el mundo está pasando hambre, pero quizás los que están pagando el precio más alto son los niños. Nosotros vemos en nuestras clínicas que 1 de cada 5 niños de la ciudad de Gaza sufre malnutrición. Es muy, muy trágico ver que las madres no pueden amamantar a sus niños, no hay leche de fórmula para bebés.
Es Marta Lorenzo, es directora para Europa de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Esta misma mañana se lo contaba así a nuestro compañero Fernando de Aro. No podemos hablar solo de cifras. Son historias, son almas que se fueron con el estómago vacío y el miedo lleno. Niños que dicen, quiero ir al cielo donde al menos podré comer. Más de 113 personas han muerto ya de inanición en lo que llevamos desde 2025. Muchos, como acabamos de escuchar, son niños, pero también se quedan atrás los ancianos.
Es el de los ancianos, por ejemplo. Estamos viendo casos en los que familias enteras se ven obligadas a tomar decisiones muy, muy difíciles de dejar abandonados a sus mayores simplemente porque no se los pueden llevar.
Elegir entre salvar a tus hijos o dejar atrás a tus padres. Es terrible, ¿no? Israel ha anunciado una pausa táctica diaria para permitir la ayuda de comida, la ayuda en todos los sentidos. Pero ¿cómo confiar, cómo creer si en estos puntos de reparto la gente sigue muriendo por disparos?
Si llegan pronto, les disparan. Si llegan a tiempo y desbordan la aglomeración, les disparan. Y si llegan tarde porque están en una zona de combate, les disparan.
Es Aitor Zabalgo de Cazcoa, es coordinador de Emergencias de Médicos Sin Fronteras en la Franja. Más de 1,000 personas han muerto intentando precisamente llegar a estos puntos de distribución. Las ONGs internacionales hablan de trampas mortales. Mientras tanto, a las afueras, 6.000 camiones cargados de comida y medicinas que esperan bloqueados a pocos kilómetros de este desastre. Todo está preparado. La logística, los convoyes, la intención. Solo falta que definitivamente alguien abra las puertas con todas las garantías. O al menos que deje de cerrarlas. Y mientras esto ocurre, las negociaciones por una tregua se empantanan. Por su parte, Hamas endurece sus posturas, Estados Unidos retira a su equipo negociador, Europa emite comunicados y Francia anuncia que va a reconocer al Estado palestino. Y los niños siguen sin comer. La franja de Gaza está colapsada, el 88% del territorio está militarizado o bajo las órdenes de evacuación, 2 millones de personas hacinadas solo en un 12% del espacio. Es cierto que no podemos olvidar cómo empezó todo. Se repite una y otra vez que esto comenzó como un acto de legítima defensa para que Israel pudiera responder al horror del 7 de octubre de 2023. Y sí, el ataque de Hamas fue brutal, fue injustificable, pero lo que ocurre ahora también lo es. Porque el castigo colectivo, el hambre como arma de guerra, el desplazamiento masivo de civiles, no son defensas, son crímenes. Lo ha dicho el mismo Papa. El uso indiscriminado de la fuerza no puede encontrar legitimidad moral alguna. Y hoy más que nunca debemos recordarlo. Y mientras Gaza clama por ayuda, el mundo sigue girando. Más cerca, aquí en casa, las guerras no se libran con bombas, pero sí con titulares, con dimisiones, con escándalos. La de esta semana tiene nombre propio. Noelia Núñez, ex vicesecretaria y exdiputada del Partido Popular, que dimitía tras verse acorralada por ciertas irregularidades en su currículum destapadas por el ministro Óscar Puente. Un caso que, más allá del morbo, debería hacernos reflexionar sobre la ligereza y la impunidad con la que muchos políticos de todos los colores adornan, inflan o directamente inventan sus méritos académicos. Tal vez porque empezaron en política siendo muy jóvenes, sin apenas experiencia profesional. Tal vez porque pensaron que mentir sobre una carrera universitaria era una travesura, como si ejercer un cargo público no exigiera como poco honestidad.
El problema ha sido que no he cogido la fórmula de Patxi López. Patxi López, en su ficha del Congreso de los Diputados, pone estudió. Yo no puse la fórmula del estudio, puse solo el nombre del grado y eso es lo que da error. En el portal de transparencia del Ayuntamiento de Fuenlabrada se detalla todo, pero en ningún caso digo ni que estoy titulada, ni que ha finalizado.
Así lo ha justificado Noelia Núñez en el programa de esta casa, El Cascabel, en 13 Televisión. Su caso, más allá del morbo, debería hacernos reflexionar sobre la ligereza con la que muchos políticos de todos los colores, ojo, adornan, inflan o directamente inventan sus méritos académicos. Tal vez, como decía antes, porque muchos empezaron siendo muy jóvenes y no han conocido otra profesión. Tal vez porque pensaron que mentir sobre esa carrera universitaria pues era poca cosa. El caso de Noelia no es ni el primero ni será el último, porque los falsos currículums en política no entienden de siglas. Ahí está en 2018... Fue un año turbulento para los méritos académicos de la clase política. La polémica sobre el máster de Cristina Cifuentes desató una ola de escrutinio que salpicó a numerosos cargos políticos, entre ellos al entonces presidente Pedro Sánchez, que durante varias legislaturas afirmó haber cursado un máster en liderazgo político por el IES, y en realidad se trataba de un programa de formación ejecutiva no homologado como máster universitario oficial. No sé, es una cuestión de matices. Es una cuestión de intencionalidad deliberada, de esperar que no se descubra. Lo cierto es que mentir en el currículum no es delito, pero es una falta grave de respeto a los votantes, a los estudiantes que sí se dejan la piel, a las instituciones públicas y a la verdad. Esta verdad que tanto exigimos fuera, en los conflictos lejanos, pero que a menudo toleramos demasiado cerca, cuando nos conviene, cuando el mentiroso es de los nuestros. Decía George Orwell, autor de una fantástica novela, 1984, que en tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Quizá ha llegado ese momento de exigir más revoluciones de este tipo, porque si un político miente en lo pequeño, ¿cómo no va a mentir en lo grande? Terminar hablando de futuro, detenerme en uno de los temas que menos titulares ocupa, pero que debería preocuparnos, nuestro futuro, sí, la natalidad y el sistema educativo. Si miramos más allá de este ruido político del que acabamos de hablar, hay una realidad silenciosa que va avanzando y que va a condicionarlo todo, esa España que se vacía. Y no solo es un titular sobre la España rural, es que es una verdad que empieza en las cunas y termina en el aula. Sí, nuestras aulas en los colegios se vacían y la única respuesta de las administraciones es cerrarlas. En solo 10 años ha echado el cierre más de 250 colegios y no solo hablo de la España rural. La caída de la natalidad, 500.000 de alumnos menos desde 2013, está dejando sin materia prima nuestras fábricas del futuro.
Las fábricas de futuro, que son las escuelas, se nos van vaciando. Entonces, la materia prima del futuro, que es la gente, también va siendo cada vez menos. Es tan sencillo y a la vez tan complejo como eso, ¿no?
Así lo explicaba Jorge Galindo, sociólogo para la cadena COPE. Septiembre está a la vuelta de la esquina y habrá 140.000 niños menos en primaria que hace 10 años. Y la previsión es aún más inquietante. En 25 años perderemos 800.000 estudiantes más. ¿Y qué se hace? Bueno, pues lo que te decía, cerramos colegios, los fusionamos, reorganizamos alumnos, reubicamos niños, rompemos comunidades escolares. Si no hay niños, cerramos. Pero, ¿y si esta no fuera la única opción? Algunos ponen la mirada en la inmigración, una inmigración que amortigua el golpe, pero como dice este experto, no revierte la tendencia.
En cualquier caso, aunque mueva la aguja, por así decirlo, la última vez que tuvimos un saldo migratorio positivo, notablemente positivo, que fue en el boom económico de principios de los 2000, si uno ve la curva demográfica, por la parte de envejecimiento, por ejemplo, sí que se frenó un poco, pero no cambió la tendencia. La imagen general no va a cambiar. La tendencia general no va a cambiar o es poco probable que cambie.
Fíjate que municipios de Zamora, de León o de Palencia, de estas provincias, perderán un tercio de su población menor de 16 años. Las grandes ciudades, un 10%. Es una situación global, pero otros países ya han actuado. Aquí no está en la agenda. Sin embargo, hay una oportunidad única. Porque si tenemos menos alumnos, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues a lo mejor invertir más en cada uno de ellos. Reducir el ratio es inevitable, pero podemos reforzar su aprendizaje. Podemos apostar, por ejemplo, por una educación de 0 a 3 años y por la formación profesional. Podemos corregir desigualdades, hacer de la necesidad virtud, que es precisamente lo que nos contaba este experto. La educación puede no estar en la agenda política, pero está y siempre estará en la de los hogares. Es hora de abrir este debate antes de que nuestras aulas se queden totalmente vacías y olvidadas. ¿Verdad? Esto es lo que queremos volver a escuchar esta tarde. Hoy todas las miradas están expuestas en la gran final de la Eurocopa Femenina, en la que la selección española se va a enfrentar a la de Inglaterra. Será a las 6 de la tarde en el estadio de St. Jakob Park, en Basilea, en Suiza. Y es que nuestras futbolistas hoy pueden seguir haciendo historia. Ya son flamantes campeonas del mundo, pero es que también quieren y merecen conquistar Europa. Ya en semifinales consiguieron el pasado miércoles ganar por primera vez en la historia a la selección alemana con un golazo de Aitana Bonmatí en la prórroga. La que no se ha perdido nada y que está al tanto de todo absolutamente es nuestra queridísima compañera que va siguiendo la selección, Andrea Peláez, enviada especial de la cadena COPE a Suiza. Andrea, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenos días.
Bueno, pues nerviosos, imagino que tú estarás también con los pelos de punta. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás llevando, siguiéndolo tan de cerca?
Pues muy nerviosa. Quien me conoce, que por ahí tienes alguna, sabe que yo lo vivo todo muy intensamente y eso me lleva a pasarlo muy bien en las victorias, muy mal en las derrotas y tremendamente mal en las previas. Estoy bastante nerviosa, pero como me dicen muchos amigos, mientras haya 11 que no lo estén, entonces tú puedes estar nerviosa. Y te puedo asegurar, Bea, que las jugadoras están muy tranquilas, muy confiadas en el trabajo que han hecho, en la mentalidad del equipo y en que somos mejores que Inglaterra, y si hoy el fútbol hace justicia, que no siempre la hace, deberíamos ganar.
6 de la tarde, Estadio St. Jakob Park en Inglaterra, en España. ¿Dónde están ahora nuestras jugadoras?
Pues mira, a puntito de salir de su hotel aquí en Basilea para hacer el tradicional paseo de activación. Siempre en el día de partido las futbolistas salen de su hotel para dar un pequeño paseo, para relajarse, para intentar un poco evadirse de los nervios previos al partido. Y es que hoy el partido, al ser tan pronto, llevamos prácticamente todo el campeonato jugando a las 9 de la noche, pues hoy es que tiene que comer súper pronto, comerán 12:30, 1 de la tarde, y saldrán para el estadio a las 4:10, camino del estadio, tienen un trayecto muy, muy cortito en autobús, porque el partido, pues como tú bien has dicho, arranca a las 6.
Oye, Andrea, yo no sé si hay alguna novedad, si se conocen ya las alineaciones, ¿por dónde van a ir los tiros o por dónde los sospechas?
Bueno, en España los tiros están clarísimos. Te puedo recitar perfectamente el 11, que no me equivocaría, salvo sorpresa mayúscula y que nos deje a todos impresionados Montse Tomé, pero esto es... tenemos a las 23 disponibles, vuelve Laia Aleixandri, que en la semifinal no pudo jugar por sanción. Entonces esto es Cata en portería, Ona, Paredes, Laia Aleixandri, Olga en defensa, el mejor centro del campo del mundo con 4 balones de oro, Aitana, Patri Guijarro, Alexia Putellas. Y la duda está arriba por la derecha, si va a jugar Mariona Caldentey o debería entrar Atenea del Castillo, pero es muy poca duda porque Montse Tomé no suele arriesgar de esa forma, entonces será Mariona por la derecha, Claudia Pina por la izquierda y arriba Esther González. Y en ellas lo mismo, ayer dijo Sarina Bigman, su exitosísima seleccionadora, que están las 23 disponibles, así que 11 de gala como no podía ser de otra manera para una final.
Andrea, la selección española está haciendo una Eurocopa impresionante, somos vigentes campeonas del mundo de la Liga de Naciones. ¿Podemos decir que somos favoritas para ganar hoy? ¿O mejor somos mesurados, nos ahorramos decirlo, por si acaso lo gafamos?
Pues lo dice todo el mundo, porque la gente que tiene ojos en la cara y que ve fútbol y le gusta, sabe reconocer que España juega un fútbol mucho mejor que el de la selección inglesa, pero hay que tener muchísimo respeto, porque ellas son las vigentes campeonas, ellas han llegado de aquella manera a la final con una tanda de penaltis en cuartos, con un penalti muy polémico en semis, pero han llegado, lo merecen igual que nosotras. Pero de puertas para adentro el favoritismo no ha entrado en ningún momento. Las jugadoras se han empeñado mucho en mantener el mensaje y las filas cerradas en torno a ese favoritismo. Han tenido los pies en el suelo en todo momento. Saben que en una final a un partido puede pasar absolutamente de todo. Y por eso quieren ser cautas. Ayer la última en decirlo era Irene Paredes en rueda de prensa previa, ¿no? Hemos venido a disfrutar, queríamos jugar 6 partidos, los hemos jugado, pero el favoritismo de puertas para adentro no entra. Pero de puertas para afuera te digo, Bea, que si la balanza se decanta de algún lado, se decanta del de España en el tema favoritismo.
Bueno, no es la primera vez que se ven las caras. Inglaterra-España, no. ya estuvieron en Australia, Nueva Zelanda. Sabemos lo que es ganar a las inglesas en una final. ¿Esto es una ventaja para ti y no? ¿Nos conoces bien cómo jugamos y han cambiado su estrategia, su juego?
Hemos jugado un montón contra ellas. Evidentemente, nuestra referencia favorita es ese partido de la final de Australia y Nueva Zelanda en Sydney, donde le ganamos con un gol de Olga Carmona que todos recordaremos. Pero nos hemos enfrentado, por ejemplo, un referente en Eurocopa, el último, pues en la suya, en la de 2022, en Inglaterra. Nos mandaron para casa en cuartos, remontándonos un gol de Esther González. Luego nos hemos enfrentado en la Liga de Naciones hace nada. Nos ganaron 1-0 en Wembley, ganamos 2-1 en Cornellá nosotras. Entonces está todo igualadísimo. Yo no sé si es algo bueno o algo malo, porque aunque no juguemos en contra, nos estudiamos muchísimo, ellas nos conocen, nosotras las conocemos a ellas. Pero yo creo que puede ser una de las finales más igualadas a pesar de cómo llega Inglaterra, porque nunca ha habido grandes goleadas entre nosotras, nunca ha habido un partido que se haya decantado clamorosamente hacia uno o hacia otro. Creo que va a ser una final muy sufrida y muy igualada, espero que no tan sufrida como semifinales y que no lleguemos a la prórroga y por supuesto que no lleguemos a penaltis.
Bueno, seguimos conociendo cómo están nuestras chicas y si echamos la vista atrás y pensamos en cómo estaba el ambiente antes del Mundial, con todo lo que pasó en lo extradeportivo, parece mentira que ahora nos encontremos ya en esta final, ¿no? Con este ánimo. Entiendo que ha habido muchísimo trabajo para revertir el mal rollo y eso, sin lugar a dudas, Andrea, tiene mucho mérito. ¿Cómo se ha conseguido?
Bueno, es que yo creo que la clave, una de las mayores claves, además de lo futbolístico, evidentemente, es la familia que han formado fuera del terreno de juego. Es que los periodistas que seguimos el femenino hacía muchos años que no recordábamos un ambiente tan bueno, tan familiar, tan positivo en el seno de la selección femenina. Es que todas suman. Todas tienen su papel asumido, tanto si son titulares como si son revulsivos, como si son suplentes. Esto se ha conseguido con mucho trabajo, se ha conseguido con tiempo, porque las heridas hay que cerrarlas con tiempo. Y ayer, por ejemplo, Montse Tomé lanzaba un mensaje que yo creo que llevaba un poco nombres y apellidos para Jenny Hermoso o Misa Rodríguez, que se han quedado sin esta Eurocopa, y es que ella por fin tiene el equipo que quería, con las jugadoras que quiere, con las que representan los valores que ella quiere, y dice que ha ido tocando piezas para llegar a este punto. Pues esas piezas se han quedado fuera y las que están aquí están todas a una. O sea, el ambiente es absolutamente maravilloso.
Bueno, el ambiente que tenéis ahí en Suiza, donde llevas ya 27 días. Te ha dado tiempo a conocer el país, las ciudades importantes, ¿no?
Sí, un poquito hemos hecho turismo. Es un país absolutamente increíble, es precioso, nos ha encantado. Nos habría gustado haber podido visitar un poquito más, pero lo que hemos podido visitar ha sido increíble. O sea, es absolutamente precioso, sí.
Y bueno, mientras aquí en España también va a haber un gran seguimiento, porque se van a instalar pantallas gigantes en muchas ciudades, y esto demuestra que cada vez más tiene peso importante el fútbol femenino aquí en España. Tú que lo sigues, tú lo estás notando, ¿no?
Bueno, es increíble. O sea, si esto nos lo dicen hace... Es que no hace falta que me remonte hace mucho, pero si esto nos lo dicen hace 5 años, 6... no nos lo creeríamos. Y las jugadoras yo creo que tienen este sentimiento, ¿no? A pesar de que ellas están en su búnker y le llegará lo justo y querrán poner la cabeza y el foco, evidentemente, donde lo tienen que poner, en la final, ellas son muy conscientes de lo que están consiguiendo, de lo que están despertando, y están súper agradecidas. Es que se van a poner muchas pantallas. Yo no sé si se pusieron tantas pantallas, yo creo que no, en la final del Mundial. Es que, jolín, en 2 años, en un año y poco, no hace ni siquiera 2 años que ganamos el Mundial. Yo creo que tienen lo que merecen, porque cuando las ves y te sientas delante de sus partidos sin prejuicios, juegan al fútbol maravillosamente. Y creo que eso tiene recompensa. Si te gusta el fútbol, te gustará verlas, y por supuesto representan a nuestro país, representan a España, van con el escudo de España en el pecho, y yo creo que eso debe despejar todas las dudas, debe hacer que cada español y cada española esté con ellas. Entonces, es impresionante. A mí me emociona muchísimo ver todo lo que se mueve en España y todo lo que se mueve aquí, porque van a venir muchos españoles, aunque van a ser mayoría de ingleses, pero aquí han venido muchos españoles y España ha tenido muchísimo apoyo.
Bueno, me consta que no te gustan las porras, pero antes de decirte adiós, Andrea, necesito que me digas algo. ¿Qué resultado te gustaría que tuviéramos esta tarde?
Ay, es que no. Bueno, claro, que me gustaría. Hombre, pues yo te firmo, mira, te firmo un 2-1.
2-1.
España es visitante, entonces sería 1-2, pero te firmo un 2-1 porque creo que Inglaterra tiene muy buenas delanteras y probablemente encajemos, aunque está ahí Cata Salvadora, que ojalá tenga el día como el que lo tuvo ante Alemania. Pero yo creo que España merece y tiene que ganar esta Eurocopa. Así que me quedo con el 2-1, a pesar de que yo con el contragafe siempre digo 2-0 para Inglaterra. 2-0, 2-0.
Bueno, hasta ahora no te ha ido mal, que ya te escuché antes otra vez en la semifinal. Si dices eso y luego ganamos, pues ya está, ya estamos contentos
siempre,
todos.
El contragafe hasta el final, siempre, siempre.
Pues a partir de las 6, incluso antes, vamos a estar escuchándoos esta tarde en Tiempo de Juego, aquí en la cadena COPE, a ti y a todo el equipazo de deportes que vais a estar siguiendo esta gran final Inglaterra-España. Muchísimas gracias, Andrea. Un abrazo.
Un besito desde las 5, Tiempo de Juego, para contarlo todo. Chao.
Y ya sabes que este programa es bidireccional, que sí, que nosotros te contamos muchas cosas, pero que para nosotros también es importante escucharte. Hoy vamos a tener un invitado muy especial. Hoy va a estar con nosotros a eso de las 12, Fran Perea. Es músico, es productor y es actor. Se dio a conocer sobre todo en España por una serie muy familiar y que nos gustaba muchísimo, que era Los Serrano, pero bueno, luego ha tenido una prolífica carrera como actor. Va a estar con nosotros presentándonos El Hombre Invisible, su último trabajo, una colección de canciones en las que ha compuesto canciones para esos personajes tan importantes que ha interpretado en el cine, en la televisión, en el teatro. ¿Y por qué te estoy contando todo esto? Porque hoy contigo, querido Findenauta, querido oyente, queremos hablar de esas series de tu vida, esas series que te marcaron, esas series que no te importa ver una y otra vez. Envíanos tu nota de voz al 666-55-40-00, 666-55-40-00. Estamos deseando escucharte. Eres parte de nosotros.
Quiero. Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Aitana que mete la mano atrás. ¡La pelota al gol!
España hace historia.
España 1, Alemania 0.
Y este domingo juega su primera final en una Eurocopa femenina. Inglaterra, España.
Las jugadoras españolas abrazándose.
Y además, el final del Tour de Francia.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este domingo todo pasa en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Yo escribo para derribar el muro de la propaganda frente a las versiones oficiales que nos tratan de imponer los poderosos, frente al pensamiento inerte, estabulado, alzar la voz de la disidencia. Soy Juan Manuel de Prada y escribo en ABC.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo escribo para derribar el muro de la propaganda frente a las versiones oficiales que nos tratan de imponer los poderosos, frente al pensamiento inerte, estabulado, alzar la voz de la disidencia. Soy Juan Manuel de Prada y escribo en ABC.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Carpinteros, fontaneros, albañiles, pintores, el nuevo catálogo Pro del Leroy Merlin es solo para vosotros. Para que podáis encontrar de forma ágil todo lo necesario para cualquier trabajo, con precios actualizados y adaptados al profesional. Si te dedicas a la obra y la reforma, ven a Leroy Merlin y recoge tu nuevo catálogo Pro. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
Haz tu Rebel.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Oh! 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 ¡Oh!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Son las 10:34 minutos de la mañana, las 9:34 minutos, si estás en las Islas Canarias. Laura Rubio, buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. Mira, vámonos a la fanzone de Iberdrola. Las jugadoras de la selección española de fútbol están poniendo su mejor energía para iluminar Europa. Este domingo, 27 de julio, hoy, puedes poner tu propia energía para animarlas desde la fanzone de Iberdrola, en la que te estarán esperando a partir de las 5 de la tarde en la Plaza Mayor de las Monjas en Huelva y en el Parque de Berlín en Madrid. Vete y disfruta del partido en directo en una gran pantalla con DJ, regalos y muchas más sorpresas. A por Europa. Iberdrola, empresa colaboradora con el Universo Mujer.
Seguimos en fin de semana y fíjate qué buena hora para empezar a montar a caballo.
Corre, corre, caballito. Que quiero quedar primera. Mira, todos han salido y yo sigo en la bandera.
Montamos en fin de semana a caballo, pero no lo vamos a hacer solos, solas. Lo vamos a hacer con uno de los jinetes más talentosos del panorama ecuestre. Su historia nos ha impactado y nos ha emocionado a partes iguales. Con 6 años empezó a montar a caballo y a los 16 ya competía en doma clásica española. El éxito en su carrera estaba asegurado, sobre todo por el talento y los genes, porque también su padre fue olímpico en 3 ocasiones. En 2015, de hecho, se convirtió en campeón de Europa juvenil. Pero llegó el 2020. El 5 de mayo, Juan volvía a subirse a su caballo después de casi 2 meses confinado. Cuando estaba finalmente en su entrenamiento, se empezó a encontrar mal, se empezó a marear. Un derrame cerebral le mantuvo 22 días en coma, 40 en la UCI, 2 meses ingresado en un hospital. La vida se paró en seco. Hoy, por suerte, Juan está totalmente recuperado y compitiendo por sus sueños. Juan Matute, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a fin de semana, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Beatriz. Pues encantada de hablar contigo y encantada de, bueno, de tener este recibimiento vuestro en la cadena.
Bueno, han pasado 5 años, pero me imagino que como ha marcado un antes y un después en tu vida, lo tienes muy presente, ¿no? ¿Qué pasó ese 5 de mayo de 2020? ¿Qué recuerdas de ese día?
Pues ya lo creo que sí, que lo tengo muy presente en casa. Pues el 5 de mayo del 2020 pues pudo marcar un antes y un después, como bien has comentado, porque yo recuerdo que estaba a caballo, estaba entrenando un día, entre comillas, normal, ya que era el primer día que nos permitían volver a nuestra actividad, estábamos confinados. Con lo cual, yo recuerdo estar a caballo y de pronto me empecé a marear, empecé a perder el campo de visión, perdí a mi padre que estaba allí a pie de pista conmigo y se volvía todo oscuro. Y cuando, gracias a Dios, mi padre me propuso que me bajase el caballo para así poder pues tranquilizarme y una vez que recuperase pues la visión y demás, pues poder volver a subir al caballo. Y sin embargo, nada más bajarme del caballo, me siento sobre el suelo y parece ser, yo eso ya cuando me lo cuentan, pues a mí me suena la historia, ¿no? Uh-huh. Parece ser que grité, ¡mi cabeza! Pero un grito de estos que te ponen la piel de gallina. Y no recuerdo absolutamente nada más. O sea, no recuerdo ni a la ambulancia, ni a la policía, ni al helicóptero que me trasladó hasta el primer hospital al que me derivaron, porque ya estaba ahí inconsciente, ya estaba en un coma inducido.
Te escucho y se me ponen los pelos de punta, de verdad. Llegaron incluso a darte por desahuciado, incluso te dieron la unción de enfermos y volviste a abrir los ojos. Todo un milagro, ¿no?
Verdaderamente, y en mayúsculas, Beatriz. Lo sucedido ya es una etapa cerrada, una etapa superada, y como bien comentaba antes, a Dios las gracias, pero una anécdota impactante, que de hecho cuando recordamos en casa lo sucedido, pues nos asusta un tanto, ¿no? Porque de la noche a la mañana, sin previo aviso, yo tenía un dolor de cabeza muy potente, un dolor de cabeza que de hecho especificaría que se aproximaba más bien hacia el ojo izquierdo, pero un dolor de cabeza que pensaba que simplemente con un mismo paracetamol o un ibuprofeno que se hubiese, pues eso, pues desaparecido. Pero el destino tenía otra idea y dio las gracias, como he comentado ya varias veces, pues que yo he sido capaz de superarlo y no solo el derrame, sino también una hemiparesia que estaba básicamente, tenía que dar de comer, tenía que ir en silla de ruedas, toda la discapacidad que todo esto pues conlleva, ¿no? Perdí muchos kilos, 25 kilos en total, lo cual estaba pues entre la hemiparesia, entre lo sucedido con el derrame, que estaba con la memoria muy afectada. Yo he tenido que hacer mucha rehabilitación, tanto psicológica, neuropsicológica, como de fisioterapeuta, nutricionista. Ha habido todo un equipo técnico, un equipo de sanitarios que me han devuelto la vida. Yo tengo dos cumpleaños desde aquel día, el 5 de mayo y el 14 de noviembre, que es mi cumpleaños.
Te escucho y es como si estuvieras hablando, te escucho también, de otra persona, pero es que te ocurrió a ti hace 5 años. Han sido 5 años de muchísimo trabajo, como nos estás contando. Es verdad que estuviste 2 meses en el hospital, luego tuviste esta prolongada recuperación y por fin, Juan, consigues volverte a subir al caballo. ¿Cómo es esa primera vez que te subes a tu caballo? ¿Qué sentiste?
Emocionante, no. Lo siguiente, o sea, el primer día que me pude subir a caballo fue espectacular. De hecho, yo recuerdo que cuando intentaba pasar la pierna por encima del lomo del caballo, me costaba todo. O sea, me costaba, de hecho, al bajarme, al descabalgar, pues me tropezaba a 2 por 3, me caía al suelo, mi padre todos los días me repetía lo mismo. Juan, hijo, vuelve a intentarlo, levántate y vuelve a intentarlo una vez más. Los médicos no daban ni un duro por mi retorno a la competición. Ten en cuenta que mi deporte es un deporte de mucha exigencia y de exigencia simétrica. De hecho, o sea, tenemos que presentar los mismos ejercicios que hacemos a una mano, a la mano derecha, ponte, a la mano izquierda. Lo cual yo estaba saliendo de la hemiparesia, al lado derecho no lo controlaba apenas. Y sin embargo, al tercer mes, estaba ya a caballo, estaba ya entrando para competir en el primer campeonato de España, que fue a los 5 meses de mi derrame, lo cual fue una hazaña y un objetivo logrado.
Tuviste muchísimos profesionales a tu alrededor que te ayudaron en esa recuperación, pero luego también hay una fortaleza interior y un apoyo fundamental en tu manera de mirar a la vida, ¿no? Que es tu fe, que te ayudó también a levantarte y seguir. ¿Cómo ha sido de importante para ti?
Pues mira, Beatriz, yo anterior a mi percance, que yo de hecho he cambiado ese término, lo he cambiado por regalo, yo la verdad que lo asocio a mi espiritualidad, ¿no? A mi fe. Yo soy católico, practicante, y anterior a mi derrame yo era más bien tibio, era más bien un católico, no de postureo, porque yo no consideraría que mi fe era posturetas, por así decirlo, pero era más bien, bueno, sí, plano, lineal, de ir a misa cada X tiempo, pero por tradición, más que por ese deseo, ese anhelo, esa esperanza, esa profundidad interior, ¿no? Y la verdad que el desahogo, cuando me desahuciaron, y de hecho cuando volvieron a abrirme los ojos, cuando me volvieron a abrir los ojos, cuando volví yo a abrir los ojos en el hospital, cuando me cesó la sedación, hubo muchísimos rezos, y había en ese mismo hospital el sacerdote Nacho, que era el capellán de la Fundación Jiménez Díaz, que cuando me trajo la sagrada forma en la custodia, no podía parar de llorar y llorar y llorar, porque yo sentí en lo más profundo de mi corazón que él me había salvado, o sea, que estaba aquí en la vida de vuelta, pues gracias a su misericordia y me ha dado otra oportunidad, lo cual pues desde aquel entonces vivo mi vida mucho más encaminada, que evidentemente tropiezo y me caigo y ahora sí pues soy torpe y me equivoco, pero ahora sí pues le pido perdón y le doy las gracias y cada día me acerco más al camino y agradecido de lo que he podido vivir y de la etapa que me queda por delante.
Bueno, como está claro que tenía otros planes para ti, que tenía unos planes más allá de lo que llevabas recorrido en tu vida.
Sí, la verdad que los planes de Dios solo él los sabe y son mucho mayores de los que nosotros podamos llegar a pensar o los que nosotros podamos llegar a querer desear. Pues confío, simplemente confío en su plan y todo lo que venga.
Estamos hablando con el deportista, el jinete Juan Matute. ¿Te ves colgándote una medalla en los próximos Juegos Olímpicos?
A ver. O sea, lo de las medallas en los próximos juegos es evidentemente un sueño que tengo desde que soy bien, bien pequeñito, pero vamos a ver, hay una parte práctica, hay una parte objetiva, lo cual es un deporte en el que es muy difícil, ya que al fin y al cabo dependemos de caballo, dependemos del segundo integrante, o sea, somos el binomio al que se le puntúa, no solamente al jinete, lo cual necesitamos tener un caballo con una cierta calidad, una cierta potencia y una cierta capacidad de aceptar la presión, la exigencia, ¿no?, del deporte. Pero por supuesto que yo aspiro a lo más alto del podio, no sé si en los próximos Juegos Olímpicos o en los siguientes o en los que vengan más adelante, pero yo como bien se me caracteriza, al menos en casa, soy un deportista que siempre aspiro al puesto número uno, o sea, al oro. Bueno. Siempre aspiro a la medalla de oro y ojo, no sé si será en los próximos o en los siguientes, como he comentado, ¿eh? pero tengo por garantizado que a pesar de que mi primer caballo, mi primera espada, que ha sido Lexus, ha sido pues mi caballo estrella que tenía pues con él pensado y diseñado participar en los próximos campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, Juegos Olímpicos, pues el pasado 5 de julio tuvo un accidente de retorno a Madrid y falleció y murió mi caballo estrella de mi cuadra.
Lo siento.
Gracias.
Porque pero entiendo es, que tenéis un vínculo muy estrecho y muy fuerte el jinete con su caballo.
Sí, eso es. La verdad que al final compartimos muchas horas, muchos viajes, muchos sueños, muchos objetivos y superando nuestras limitaciones, que evidentemente los caballos también tienen sus limitaciones, al igual que los jinetes. Pero es belleza, es hermosura el juntos, el caminar hacia la excelencia, ¿no? Y Lexus y yo veníamos haciendo un recorrido muy, muy potente. Habíamos sido campeones de 5 estrellas en Frankfurt en el pasado diciembre. Teníamos una trayectoria pues muy meteórica, o sea, íbamos como un cohete. Y sin embargo, nuestra historia pues, llegó a su fin, pero al final los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros y la verdad que agradecido yo de todo lo que he podido vivir con él y aprender con él y ahora pues con los próximos caballos que tengo en la cuadra y tanto propios como de algún otro, de clientes, de otros propietarios, pues a seguir aspirando al puesto número uno de la clasificación.
Pues Juan, ha sido un placer charlar contigo en esta mañana de domingo. Estamos hablando con Juan Matute, jinete de Doma Clásica Española. Te deseamos lo mejor. Gracias por tu ejemplo. Enhorabuena por esta superación, por estar de nuevo con nosotros, por volver otra vez a competir. Y espero que podamos seguir hablando en un futuro. Gracias por estar muchísimas, aquí en fin de semana.
Muchísimas gracias por el cariño, por la atención y por escuchar y por darme vuestro medio para poder compartir de mi historia. Y si hay alguna persona que le pueda ayudar este testimonio, pues yo agradecido y nada, te mando un beso bien grande, Beatriz.
Igualmente. Ya está con nosotros Pedro Martínez, nuestro psicólogo de cabecera en fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, Bea. ¿Qué tal? ¿Qué
buenos
tal todo?
Días, muy bien.
Aquí estamos, ¿eh? Qué bonito día hoy, ¿eh?
Hace un día fantástico. Estamos en el último fin de semana ya de julio y son muchos los oyentes que están de vacaciones, los oyentes que tienen hijos adolescentes. Y vamos a hacer un viaje a nuestra propia adolescencia porque ¿cómo luchábamos por conseguir una horita más, cuando salíamos con los amigos, con nuestros padres? ¿Cómo lo peleábamos? Yo no sé si tienes claro cuál es la hora perfecta de vuelta a casa de un adolescente. Pocas frases son tan universales como ¿puedo quedarme un poquito más? Da igual la década, la ciudad, la cultura. Hay que negociar la hora de vuelta a casa. Es un ritual que marca el paso de la infancia a la vida adulta. Es uno de los grandes clásicos de la convivencia familiar que se hace más latente también ahora en verano. Yo no sé si tú tuviste que pelearlo mucho con tus padres, Pedro.
Con mis padres no. En mi época mis padres me decían a esta hora y yo estaba, vamos, con el cronómetro.
No se discutía.
Al segundo que me pasaba ya sabía que las cosas iban a ser serias.
Pero Pedro, además de hijo, ha sido padre. ¿Lo han peleado tus hijos?
Mis hijos también lo han peleado, pero claro, ya estamos nosotros preparados para gestionar estas cosas y lo hemos hecho con esa cintura psicológica que pedimos a todos los demás padres.
Preguntas que nos hacemos. ¿Existe una hora adecuada para que ese adolescente vuelva a casa? ¿Existe una regla de oro? ¿O cada familia debe diseñar su propia norma, su propia excepción? ¿Qué podemos decirle a los oyentes?
Si nosotros sondeamos los criterios que se suelen utilizar, pues claro que parece ser que hay horas, ¿no? Pero después la realidad es que cuando nosotros intentamos aplicar esas horas a nuestros hijos, nos encontramos con muchísimas situaciones complejas, ¿eh? Entre otras pueden estar los propios amigos, las circunstancias de los lugares donde estamos, las épocas del año, las fechas. Es decir, hay muchos criterios que pueden estar condicionando lo que va a ser esa hora que parece ser que está definida, pero que, bueno, que yo diría que simplemente como referencia.
Es que no es lo mismo que sean fiestas a que no lo sean, que estés en el pueblo donde nos conocemos todos, a que estés en una gran ciudad, que estés en un barrio tranquilo, a que no lo sea.
Claro, y ahí es donde entra algo que decimos los psicólogos, que a los padres que tienen hijos adolescentes les chirría tanto, ¿no? Y yo me estoy acordando de mi querida Carmen Gandela cuando comparto espacio, ¿no? Que siempre me dice, ya estáis los psicólogos, ¿no? Pero nosotros decimos que negociación con el adolescente.
El problema es que somos una generación que tampoco hemos sabido negociar. Tú decías, bueno, es que mi padre me decía a tal hora y yo no se lo discutía. Con lo cual tampoco hemos aprendido técnicas de negociación para ahora aplicarlas.
Ya, pero eso también, si te das cuenta, no ha sido bueno. No era bueno que realmente fuesen nuestros padres tan estrictos, vamos a decir. Los padres, obviamente, se dejaban llevar por lo que era la tendencia en esos momentos educativa, ¿no? Pero el ser estrictos, y sobre todo en la adolescencia, pues también genera sus riesgos. Y de hecho, siempre decimos que en la adolescencia está el periodo de autoafirmación, donde lo que se tiene que ir trabajando es precisamente que tanto chicos como chicas sean capaces de generar esa percepción de competencia ante la vida, esa seguridad, ¿no? Y si nosotros somos los primeros que la castramos, ¿no? Que les imponemos una serie de directrices y no les permitimos ni siquiera que la gestionen con nosotros, que la negocien, pues nos estamos cargando lo que puede ser el autoconcepto.
¿Cómo se fijan esos límites sin que se conviertan en una imposición que genera ya de primeras un rechazo?
Pues vuelvo a repetir que es el acuerdo. El acuerdo debe ser fundamental y por lo tanto en el acuerdo está la comunicación. La comunicación, entender cuáles son las posturas de nuestros hijos, escucharlos, ver si verdaderamente sus razonamientos son lógicos y nosotros tener criterios pues, para establecer el límite, porque también el límite hay que establecerlo, ¿no? No es conveniente que se acepte todo al 100% de lo que ellos nos planteen, pero sí que seamos capaces de más o menos llegar a esos acuerdos donde el adolescente se vea escuchado. Por lo tanto, comunicación sobre todo, ¿eh?
Hay una preocupación que es habitual entre las familias y es cómo equilibrar la vida social del adolescente, que es fundamental, súper importante, con los valores familiares. Y aquí muchas veces tiene que ver con que se sientan o no excluidos del grupo si sus amigos tienen horarios más flexibles. Rocío, nuestra compañera de verano, decía, bueno, yo es que no tenía hora de vuelta y al final me tenía que volver cuando se volvían mis amigos. Eso también pasa.
¿Qué padres tenía, no? Tan solamente condescendientes, ¿no? Que le dejaban cuando ella quisiera.
Pero a lo mejor sabía que los amigos tenían unos padres más duros y les decían que a las 12 a casa y decía, bueno, no va a volver más tarde.
Bien, pero eso también tiene también la otra lectura, ¿no? La lectura de que nosotros utilicemos siempre a los amigos como que sus padres les dejan y no sea verdad. Y que eso, con esa excusa, pues al final nosotros nos sintamos culpables y digamos, ¿cómo le vamos a hacer a nuestra hija venir a una hora en la que todavía sus amigos van a estar dos horas más?
¿Pero cómo lo verificamos? Si lo verificas llamando a la madre de fulanito, ya estás ejerciendo ahí cierta desconfianza.
Pues ahí es donde viene esa cintura también que decimos, ¿eh? Y que suelen ser bien las madres, ¿eh? Las madres son maravillosas, ¿eh? Las madres son casi una central de inteligencia, ¿no? Son capaces de encontrar la respuesta a esa pregunta de una forma increíble. Claro que se llama, se sondea, se incluso se intenta invitar a los amigos a casa para ir allí haciéndoles casi una encerrona donde se les va preguntando indirectamente.
¿Y si hay varios hermanos? ¿Es justo que todos tengan el mismo horario? ¿Debe ajustarse en función de la edad, la madurez, incluso del plan?
Pues rotundamente, vamos a ver, no rotundamente, es decir, el plan. La edad marca más o menos un criterio temporal de cuándo tienen que estar los chicos en casa, ¿no? Luego está, por supuesto, las diferentes edades que siempre hay que respetarlas. La edad es un grado. Es decir, yo he pasado anteriormente por una serie de circunstancias en las que mis padres han sido muy rígidos y llego a una edad en la que ya, pues con todo esto que estamos diciendo, logro tener una hora más o menos aceptable en función de mis necesidades. Mis hermanos no pueden tomarme a mí como referencia para ellos salirse con la suya. Ahí tenemos los padres que ser muy contundentes, muy hábiles, siempre con sonrisa de oreja a oreja, pero marcar el límite.
Y si suele pasar también que a los chicos les dejan más tiempo que a las chicas en la misma familia.
A ver, aunque, fíjate, esto me rechina,
un poco,
pero realmente tengo que decir que es cierto. Es cierto porque muchas veces incluso las propias madres, ya no los padres, las propias madres dicen, bueno, es que yo soy mujer y yo sé el riesgo que tenemos nosotras a esas horas. Bueno, por desgracia sí que es cierto que existe pues esas situaciones delicadas, pero no podemos utilizar el criterio de género para plantear horarios. Si a mi hijo le dejo hasta esta hora, a mi hija también.
No es discutible, ¿no?
No es discutible, porque si no sería un precedente que incluso le generaría a ella muchísimos efectos secundarios.
Mm. Bueno, por el contrario, si no hay normas, también hay riesgos. Si no hay una norma en esa casa, ¿no? Si dices, bueno, pues vuelve cuando quieras, ¿qué riesgo se asume?
Vea, pero yo estoy diciendo que sí que existan normas, no que no existan normas. Si no hay normas, existen riesgos. Existen riesgos porque el riesgo fundamental es que la propia persona, el propio adolescente, sea el que empieza a tomarse como criterio a la hora de distribuirse el tiempo. Y esto, aunque pueda parecer increíble, a medio o largo plazo a él no le gusta, a ella no le gusta. ¿Sabes por qué? Porque no tienen estructura, porque no tienen un criterio y necesitan incluso para progresar en la vida esos criterios que tenemos los padres.
Lo que hablamos siempre, los límites, porque al final la hora de vuelta a casa es mucho más que una cuestión de relojes. Pedro Martínez, nos encontramos en 7 días. Gracias por estar con nosotros.
Es un placer, como siempre, Bea.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Buena semana.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez.
Naturtierra. Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
La Alhambra, obra maestra del arte islámico, que sí, pero yo le pondría ventanas de PVC que aíslen y eso queda fetén.
Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro de Leroy Merlin tienes la ventana PVC oscilobatiente de 120 por 115 centímetros por 178 euros sin impuestos aplicables hasta el 25 de agosto. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe, te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés.
Yo escribo para derribar el muro de los prejuicios, para explicar que la realidad es mucho más compleja de cómo la pintan los discursos sectarios. Y en definitiva, para ayudar a los lectores a pensar en libertad. Soy Ignacio Camacho, columnista de opinión en ABC.
En verano nunca pasa nada.
La cadena COPE ha tenido acceso.
Gente que ha pasado la noche en la CIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena pelota!
¡Golazo!
Este verano suena a COPE.
Son las 11, las 10 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El ejército israelí mata al menos a 29 gazatíes mientras esperaban la llegada.